Muy bien, bienvenidos a todos, hermanos, a partir de este momento. Bueno, comienza la grabación de nuestros hermanos encargados, así que vamos a compartir este tiempo. Por supuesto, vamos a seguir estudiando en el ámbito de la historia de la Iglesia. Bien, hago un pequeño repílogo para todos aquellos que quizás el viernes pasado no se recuerdan de lo que estuvimos hablando, pero básicamente dábamos inicio a el tema de cómo inició la iglesia gentil en Jerusalén. El segundo paso que hemos visto es el reconocimiento que se le debía dar al apóstol Pablo, siendo, recuerden ustedes que él inicia a predicar el Evangelio por revelación de Dios y dice, yo siendo el último de los apóstoles, como a un abortivo, dice el Señor, se me apareció a mí, ¿no? Entonces, vemos los designios de Dios para con el apóstol Pablo y cómo en esa condición es reconocido, ¿no? Al predicar el Evangelio. Y al apóstol Pablo también se les es encomendado una obra totalmente independiente, ¿no? De la iglesia de Jerusalén, pero en esa aceptación también es reconocido, lo aceptan como apóstol, ¿no? Y a la misma vez cuenta con el respaldo de la iglesia de Jerusalén. Ahora, usted recordará que estuvimos analizando de que había entre ellos muchos judíos que se habían vuelto al cristianismo y por lo tanto los nuevos cristianos judíos querían judaizar a la iglesia naciente, pero en Hechos 15 nosotros leemos que se opusieron, ¿no? Algunos. Y decidieron que no era necesario judaizarlos. Y estos cristianos judíos nuevos, ¿qué era lo que pretendían con judaizar, ¿no? Ellos querían ser cristianos, pero a la misma vez querían mantener las costumbres judaizantes dentro del cristianismo, que eran muy fuertes. Entre las prácticas que ellos tenían. Entonces, en esa instancia, ¿no? Los discípulos se opusieron diciéndoles que no era necesario y se debían abstener de los sacrificios de la cual eran parte de la ley y más bien ahora encaminarse bajo el concepto de la nueva dimensión que el Espíritu Santo traía a la iglesia. Bien, ahora, en cuanto nosotros aprendemos a través de esto que la iglesia crecía y andaba en caminos que realmente eran bastante, bastante sinuosos, pero allí vemos que el apóstol Pablo trabaja en establecer esa unidad, ¿no? De la iglesia y por lo tanto se prepara en esa dimensión para establecer el principio sólido, ¿no? De sostener a la iglesia del Señor. No sé si me escuchan, por favor, quisiera saber por qué.
Sí, pastor, se escucha bien.
Bien, perfecto. No sé por qué motivo tengo problema con la cámara. Bien, seguimos entonces en la lección. ¿Cómo lograr esa unidad, no? Bueno, justamente cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 2, en el versículo 6, leemos de esta manera, pero dice así, dice, pero los que tenían reputación de ser algo. O sea, aquí lo que habla era los que tenían un nombramiento o que hayan sido tal vez fariseos o sacerdotes o principales. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Estos que tenían alguna reputación, o sea, los que en otro tiempo habían sido algo, o sea, eso nada importaba lo que decía Pablo, ¿no? Dios ciertamente no hace acepción de personas. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, en cuanto a estos que han tenido reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7 de Gálatas 2 dice, antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión, y ahí aclara, ¿no? Dice, pues él que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada por Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué encontramos en esta lectura? Aquí está prácticamente la firma del contrato, ¿no? Lo que estaba llevando adelante el apóstol Pablo, ¿no? Era lograr la unidad y unificar ciertamente las dos iglesias, ¿no? Pero en esto hay algo que es lamentable. Los encargados de la iglesia, dice la palabra del Señor, que no quisieron ir, o sea, le dejaron a otro, ¿no? La corona. Y como ya nosotros hemos estudiado la historia, lo que Dios permitió para sacudir a su pueblo a través de la persecución, ¿no? Y que entendieran realmente lo universal del Evangelio. Ahora, esta unidad que buscó realizar el apóstol Pablo y que se logró, ¿no? Fue en los momentos más, pero más austeros de la historia de la iglesia. O sea, cuando viene la persecución a los judíos y como ya hemos visto, la matanza de muchos cristianos, ¿no? En esa condición, en esa persecución, los cristianos pierden tierras, casas, trabajos, daban su propia vida. Ahora, ¿qué hizo la iglesia gentil, ¿no? La iglesia gentil levanta una ofrenda fuerte, abundante, para apoyar ciertamente a la iglesia de Jerusalén. Nosotros encontramos en 2 Corintios 8:16, 2 Corintios 8:16, que vemos cómo se redacta, ¿no? Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero dice, estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿A quiénes? A los cristianos de Corinto, ¿no? Y sigue diciendo en 2 Corintios 8:18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. A ver, en el versículo 18, que usted puede comprender que dice, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio, ¿no? Se oye por todas las iglesias. Esto se identifica con Lucas, el discípulo Lucas, ¿no? Que era reconocido y aún también siendo el médico amado, era también según los historiadores, un levita que les enseñaba las canciones, los cantos, ¿no? Y seguimos allí en la lectura, en 2 Corintios 8, 19, dice, no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Aquí lo que vemos que también en esa época, ¿no? La iglesia administraba una cierta dinero, ¿no? De la iglesia gentil para ser llevada hacia un destino. Y ciertamente, ¿no? También en ese tiempo había algunos que quizás se aprovechaban de las ofrendas voluntarias, ¿no? Y para evitar esto, dice que, y como dice en el versículo 20, evitar que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante, preste atención porque esa era una ofrenda que era abundante y que los discípulos administraban, ¿no? Y debía llegar a destino, o sea que tenían esa preocupación. ¿Para qué? Para que el evangelio pudiera expandirse y alcanzar con esas ofrendas, hacerlo de una forma justa, honrada, ¿no? Por eso en el versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ello a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. La persona encomendada para esta tarea, una persona de confianza, una persona que realmente estaba apta para la tarea de administrar estas ofrendas, ¿no? Y por supuesto de hacerlo con la plena convicción de llevar adelante el fin del Evangelio. Ahora, vamos a analizar, así comienza la iglesia, ¿no? Entre judíos y gentiles, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles. Importante que el apóstol Pablo, hasta aquí, ¿no? Lo que hemos visto, que trata de unificar, ¿no? Las dos iglesias. Ahora, analicemos en este punto los últimos días de algunos de los apóstoles del primer siglo. Estamos hablando del año 1 al 100 de la iglesia, ¿sí? Del año 1, primer año, al 100. Los apóstoles tuvieron una participación muy, pero muy, pero muy importante en el establecer de la iglesia. Por medio de las enseñanzas, la autoridad que ellos ejercían, ¿no? Era muy, pero muy importante esa autoridad apostolar. Y el que más se menciona de todos es Pablo. Y aún también a los cristianos gentiles. Entonces, vamos a mirar con atención la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo logra la unidad y, como dijimos, el reconocimiento de la iglesia de Antioquía como la iglesia de Jesucristo, la iglesia en sí mismo se convierte en un centro de expansión del Evangelio. Tenga presente que es la iglesia de Antioquía, no la de Jerusalén. Vamos al texto bíblico. En Hechos capítulo 11, en el versículo 19, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué era lo que anunciaban? El Evangelio de nuestro Señor. Y a la mano del Señor estaba con ellos, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, dice, creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de que todas estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, él se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Subraye esa frase en su Biblia, por favor, ¿no? Entonces, un hombre que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y en ese año que se congregaron, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Si usted nota, se los llama cristiano por primera vez, no en Jerusalén, sino en la iglesia que era naciente en Antioquía. Se los llama cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, el concepto de llamarlos cristianos, ¿no? Usted sabe muy bien, y si, bueno, aprendemos en esto que cristiano significa pequeños cristos, ¿no? Viene de la palabra cristitos, pequeños cristos. Es decir, ¿qué somos los cristianos, ¿no? O quiénes eran los cristianos, pequeños cristos, que con su vida presentaban la vida de Jesús. Y bueno, entre ellos también allí había uno que se llamaba Saulo, ¿no? Y Saulo, en su significado, de la palabra Saulo, significa deseado. Ahora, estamos analizando la vida del apóstol Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que luego fue cambiado su nombre. Saulo de Tarso, el deseado, era de una familia que era muy, pero muy farisea. Y de niño, el apóstol Pablo había sido designado, o destinado, podríamos decir, a seguir la carrera de un rabino. Por lo tanto, su preparación intelectual y religiosa se le fue confiado a un judío que era muy ilustre de su tiempo. Este era llamado Gamaliel, a quienes todos los compatriotas, ¿no?, de esa época, de los judíos, lo reconocían como un personaje que era muy ilustre, el más ilustre de su tiempo, y quienes, por supuesto, estaban en esa escuela, eran considerados especiales. ¿Saben? A Gamaliel se lo llamaba, entre todos los de su época, entre los judíos compatriotas, el esplendor de la ley. Imagínense ustedes la sabiduría que debía irradiar de este gran maestro llamado Gamaliel. Entonces, Todos los estudios teológicos del apóstol Pablo los aprendió a los pies de este gran maestro, Gamaliel. Y nosotros encontramos que el mismo Saulo lo dice, ¿no? Dice, yo, de cierto, soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero fui criado, dice, en esta ciudad. Y fui instruido a los pies del maestro Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 2, 22, 3, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo era celoso de su religión. Cuando Esteban fue apedreado, estudiamos en clases anteriores que el apóstol Saulo de Tarso, ¿no? Aún no apóstol, ¿no? Saulo de Tarso estaba allí presente. En la lectura bíblica de Hechos 8, del versículo 3, encontramos que allí ese testimonio, ¿no? Dice, Saulo asolaba a la iglesia y entraba él casa por casa. Y tomaba y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Perseguía a los cristianos. En Hechos 26, versículo 9, él mismo redacta de esta manera, dice, yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual dice, también hice en Jerusalén. Yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido, dice, autoridad, poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo también, dice, di mi voto. Qué tremendo, ¿verdad? Él confesaba su falta. Dice, ¿y cómo él accionaba? Versículo 11 del capítulo 26 de Hechos dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades más, pero más extranjeras. Ahora, también sabemos que después, Saulo de Tarso, o ya el apóstol Pablo, él también sufre las mismas consecuencias de ser perseguido. Los actos fueron continuos. En Gálatas, en el capítulo 1, sígame por favor, porque es muy interesante la vida del apóstol Pablo, ¿no? En Gálatas 1, en el versículo 13. Él mismo dice, allí presente, dice, porque ya ustedes han oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él reconoce esa falta después de que tiene el encuentro con el Señor, ¿no? Ahora, en este cambio, en esta transformación, de Saulo de Tarso a ser Pablo, ¿no? Allí hay una intervención de un hombre de Dios que toma esa directiva de parte del Espíritu Santo que se llamaba, usted recuerda muy bien, que se llamaba Ananías. Ananías fue instruido para hablarle a Pablo, pero ¿qué sucedía? Él no quería, porque todos le tenían miedo. Y es más, este varón Ananías, en un cierto momento, pareciera como que le quiere dar sugerencias a Dios. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 13. Hechos 9, 13. Dice así. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene él autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, Ananías, porque me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Subraye esa parte de su Biblia, porque ahí está la función del apóstol Pablo, ¿no? Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías es el medio que Dios utiliza para hablarle a un hombre tan pero tan difícil como el apóstol Pablo, ¿no? Pero es enviado para que Saulo de Tarso pudiera ser el instrumento que Dios escogería, ¿no? Para llevar el mensaje del Evangelio a un pueblo que no era pueblo, a los reyes de la tierra, pero aún más a los hijos de Israel. Ahora, su conversión, ¿no? Interesante. Fue tan grande la conversión que para muchos era difícil creer, ¿no? Es como cuando alguien, siendo una persona muy mala, se convierte al Evangelio y muchos difícilmente dicen, no es posible que haya una transformación, ¿no? Así era el apóstol Pablo. Muchos no creyeron de que realmente tenía una conversión, ¿no? Ahora, este hombre, que ciertamente visitaba y perseguía a los cristianos en las sinagogas, ahora pasaba a las calles, sinagogas, escuelas, ¿y qué hacía? Predicaba la salvación que existe solamente en Jesucristo. Y en esa condición, los azotes, cárceles, intentos también de linchamiento sufrió, ¿no?, el apóstol Pablo, no lo hacían a él desmayar, por nada. Él seguía fiel en su misión, fiel al llamado que Dios y amados en Cristo, esto realmente marcaba que realmente él había tenido una conversión allí camino a Damasco, ¿no? Entonces, él exclamaba, y vemos allí en el texto de Primera de Corintios 9, en el versículo 16, Primera de Corintios 9, 16, que con sus propias palabras dice así: Pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. Qué exclamación, ¿verdad? De un hombre totalmente rendido al señorío de Cristo, y él toma esa expresión, dice, me es impuesta una necesidad de predicar el Evangelio. ¿No? Ahora, algo que sucedió en la conversión del apóstol Pablo es que el poder de Dios lo acompañaba en su misión. O sea, este acompañamiento en las cárceles, en los intentos que provocaban el linchamiento de la sociedad, pero él no desmayaba, ¿no? Y allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, se nos relata, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muchos judíos se convertían rompiendo con el yugo de la ley que se les era impuesto, ¿no? Estaban totalmente atados a ese yugo de la ley. Y se convertían los judíos, ¿no? Y eran libres totalmente. Y esa claridad de la expresión del apóstol Pablo, ¿no? En predicar el evangelio, ¿no? Que no era un evangelio de obras a través como se lo imponía la ley, sino más bien en la verdadera libertad con que Cristo los hacía libre. Pero no solamente a los judíos, sino que también los gentiles. ¿Qué hacían? Arrojaban a los ídolos de plata, a los ídolos de oro, para convertirse, ¿no? Y servir al Dios vivo y verdadero. Amados en Cristo, el apóstol Pablo, un hombre que realmente no se cansaba. Él organizaba iglesias, las cuidaba desde lejos, les daba las enseñanzas a través de sus cartas, ¿no? No tenían ese tiempo ni las redes de internet, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ¿no? A través de cartas se las enviaba y cuidaba de las iglesias que estaban abiertas, ¿no? Y ya hemos visto que dice no solamente la preocupación de lo que me espera, sino dice la preocupación de las iglesias, ¿no? Entonces tenía esa ocupación de cuidar las iglesias que habían sido abiertas. Y nosotros vemos un hombre que tenía tanto, pero tanto empuje al llamado de lo cual Dios había propuesto que debía realizar. O sea, podemos nosotros concluir que jamás un hombre alguno haya conocido tantos lugares y extendió su influencia como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué decir los naufragios y los hechos que vivía al proceder en la expansión del Evangelio, ¿no? Y hoy por hoy vemos que muchas veces con diferentes cantidades de medios que nosotros tenemos, muchas veces decimos sí, pero bueno, no tengo el tiempo suficiente, ponemos tantas excusas, ¿no? Para la extensión de la obra del Señor, y cuando tenemos muchas más facilidades, pero sin embargo, los kilómetros recorridos por el apóstol Pablo, ¿no? Y también muchas veces sacando de su propio sustento, de su propio bolsillo, podríamos decir, el costearse los viajes, pero él acudía, ¿no? A estos lugares con el entendimiento de que Dios lo había elegido para esa obra de expandir el Evangelio de una forma concreta, fiel, y bueno, nos dejó tantos ejemplos para que nosotros tomemos aún también en nuestros días. Ahora, a través de esta conversión del apóstol Pablo, también se da algo muy importante que es el cumplimiento de las palabras del Señor, ¿no? En Hechos capítulo 9, en el versículo 10, vemos que allí está el relato, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Me gusta esta frase, ¿no? Me gusta, porque hoy también necesitamos personas que puedan decirle al Señor, heme aquí, Señor, que haya esa disposición para lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿eh? Ahora, el Señor le dijo a Ananías, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recuerden que en ese momento el apóstol Pablo había quedado ciego. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, en la conversión de Saulo de Tarso, vemos que Dios envía a un Ananías para que se diese cumplimiento al propósito y el plan eterno de Dios. Y luego, el testimonio de Saulo, porque en Hechos 9:1, Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodea un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él respondió y le dijo: Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí el apóstol Pablo no solo queda ciego, sino que tiene un ayuno forzado, ¿eh? Desde entonces, el apóstol Pablo predicaba convencido de lo que él hablaba, ¿eh? Ahora, en su transformación, los primeros 3 años, él no se quedó en un solo lugar. Los primeros 3 años él viaja a Arabia, una región de Damasco, ¿no? Y después de esos de 3 años, trabajó en Cilicia, otros en Siria, y pasó muchos, pero muchos peligros en ese lugar. Recuerdan que dice: mis manos me han servido, ¿no? Entonces él trabajaba haciendo carpas, ¿no? En diferentes lugares, pero a la misma vez predicaba el Evangelio y pasaba muchos peligros en esos lugares. Entonces, la transformación y el acompañamiento de su llamado no era una vida fácil, ¿no? Sino más bien tenía que abrirse camino también. Él dedicó todo su ministerio a los gentiles, reconociendo que el llamado del Señor estaba sobre su vida. Ahora, en el año 40, Bernabé y Pablo se juntan, trabajan juntos allí en Antioquía, ¿no? Y Antioquía era una iglesia tremenda. ¿Por qué? Porque enfrentaba a los que querían acusar de no circuncidarse. Entonces, al final de sus días, ¿no? El apóstol Pablo fue llevado preso a Jerusalén. Lo encarcelaron, pero él apeló ciertamente al tribunal de Roma. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano también. Así que lo llevaron a Roma. Dios usó esto ¿para qué? Para que también en este lugar, ¿no? Él escribiera cartas como la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, a Filemón y las cartas a Timoteo. Entonces, cada destino que el apóstol Pablo tomaba como viaje era un destino que Dios usaba para que sea anunciado el Evangelio a los judíos dispersos de la diáspora, ¿no? Y aún también al pueblo gentil. Ahora, según la tradición, porque esto ciertamente no está escrito, se dice que él fue decapitado en tiempos del emperador Nerón y murió en el año 68 después de Cristo. Saben, solamente en Segunda de Timoteo se hace una mención que él estaba ya listo para ser entregado, ¿no? Y que prontamente lo iban a matar. Amados en Cristo, la vida del apóstol Pablo es y fue de mucha inspiración para miles y miles de cristianos. Escribir esas cartas, las 14 epístolas paulinas que nos ha dejado en este tiempo, aún también muchas de sus enseñanzas son de carácter pastoral, doctrinal, y que enseñan una vida de un hombre que realmente fue dado a la iglesia para cumplir los propósitos y el destino del desarrollo de la iglesia en expansión hacia el mundo entero. No hay un teólogo, no hay un cristiano, no hay un creyente que no tome de las epístolas paulinas un desarrollo de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué decir si estudiaríamos, que tendremos oportunidad de hacerlo, ¿no? Más adelante, el libro de Romanos, cuando explícitamente es la columna vertebral del Evangelio? ¿Cuántas enseñanzas podemos tomar de ella, ¿no? Para nuestros días y confirmación de lo que es la verdadera justificación, la redención, la adopción que hemos recibido en Cristo Jesús y de lo importante de lo que es hablar acerca de la crucifixión de nuestro Señor, de su resurrección, pero aún también de su venida, ¿no? Su segunda venida a la tierra. Realmente es muy inspirador estudiar la vida del apóstol Pablo. Hemos hecho un pequeño resumen en esta noche, para dar a conocer simplemente cómo fue preparado Saulo de Tarso, que era considerado el deseado, a los pies del gran maestro Gamaliel, pero aún también su persecución, de cómo el Señor lo llama a través de Ananías, ¿no? Y después su conversión, esta conversión que muchos no creían porque él perseguía a la iglesia, era un hombre malo, ¿no? Pero luego el Señor lo trata y se hace un hombre inquebrantable, un hombre que no desmayaba ante la circunstancia, él permanecía fiel a lo que el Señor le había llamado, ¿no? Y llega a expresar esas palabras diciendo: se me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio y ay de mí, dice, si yo no anunciara el Evangelio, ¿no? Dijimos también que el poder de Dios lo acompañaba en la misión que él tenía por delante, cumplimiento de la palabra de Dios a través de lo que el Señor le había dicho al discípulo Ananías, ¿no? Ananías, y cómo el Señor lo envía a Ananías para que fuera el instrumento escogido para llevar el Evangelio hacia los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y su testimonio, realmente, el poder del transformador de Dios, ¿no? Llevándolo a diferentes lugares, ¿no? Dedicar su vida a escuchar la voz del Señor y a ponerse en marcha ante el llamado del Señor, para alcanzar las diferentes localidades, extendiendo el Evangelio a través de las cartas y aún también dejando las enseñanzas vitales para que hoy en nuestros días, ¿no? A través de su muerte, la muerte del apóstol Pablo, nos dejara también el ejemplo a seguir en la iglesia de Jesucristo. Bien, vamos a dejar aquí por 5 minutitos, mis queridos hermanos, solamente 5 minutitos a la